¿Cómo estás, Mariano Loveni? ¿Puede ser? ¿Estás ahí?
Buenas tardes.
Buenas
Bueno,
tardes,
ahí lo
Mariano.
tenemos justamente,
Ahí está.
¿eh? Te queríamos, mira, llenar de preguntas, Mariano, porque venimos con mucha discusión y debate. Justo recién en este programa, más allá de esto de los celulares, hablábamos un poco de por qué no existe una instancia legal que regule un poquito el tema de la veda en redes sociales, o por qué no se planteó nunca, ¿no?, el debate sobre este tema.
Sí, bueno, porque siempre sucede que las regulaciones y el derecho va en bicicleta y la vida va en auto,
Claro,
digamos.
sí.
Entonces, primero existen las manifestaciones, digamos, de la cultura, las manifestaciones de la sociedad y luego a partir de allí vienen las regulaciones que la propia sociedad se da a sí misma, digamos. El derecho no viene a ser otra cosa que normas de conducta, ¿no? Entonces,
Sí.
primero existe la conducta y después se la normativiza. Ya esto lo hemos estado conversando en otras oportunidades digamos, de los distintos paradigmas que se abren con digamos, con el mundo virtual, ¿no? Con la internet y de cómo se pueden regular algún tipo de situaciones. Recuerdo que bueno, digamos, el año pasado en la columna aquí en Radio Universidad hemos hablado del caso que la Corte falló de esta modelo Belén Rodríguez, creo que se
Sí,
llama,
sí.
que le hizo juicio al motor de búsquedas Google
A Google.
por su vinculación con sitios pornográficos, digamos. Y allí, bueno, se planteó, digamos, una dicotomía de dos derechos de raigambre constitucional, el derecho a informar y el derecho a la intimidad, digamos. Y de hecho, la Corte falló en favor de Google,
Sí.
porque Google, digamos, es un intermediario, digamos, en información, y de hecho perdió el juicio Belén Rodríguez. Por lo tanto, esto es materia de constante análisis y de por parte de los tribunales, ¿no? Son construcciones que se van haciendo a medida que la sociedad va avanzando. Y recién lo vinculo con lo último que estaban hablando,
Sí.
porque, digamos, recién a partir de este año se están empezando a poner en funcionamiento los tribunales del consumidor, a partir de la ley sancionada el año pasado, que tuvo muchísimo lobby de las empresas. Muchísimo lobby en contra, me refiero, ¿no? Para que
Sí,
esa ley
claro.
no fuera aprobada por el Congreso, porque está claro, digamos, que cuanto más herramientas tengan los consumidores, digamos, las empresas van a estar obligadas a tener que
Dar
prestar un mejor
explicaciones,
servicio
sí.
o brindar servicios o bienes, digamos, de acuerdo a lo que vendan. Y bueno, esto es una puja, digamos, que no existe solamente en Argentina, sino que es una puja mundial, digamos, si se quiere. Así que, en relación a esto de las compañías telefónicas, el servicio de internet, etcétera, digamos, yo creo que a partir de este año, a medida de que se empiecen a bueno, a poner en funcionamiento estos tribunales, que ya de hecho han habido algún tipo de publicidad oficial en relación a este tema. Bueno, yo creo que la cosa de a poco, a medida que la gente se acostumbre a tener una herramienta jurídica, una herramienta judicial para defender sus derechos como consumidor, la cosa de a poco entiendo yo que se va a ir acomodando.
Perfecto. Bueno, ¿qué nos traías para hoy?
Y bueno, tenemos la digamos las fue unas 15 días movidos en materia judicial, porque vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros habíamos dicho que el día 15 de abril era el día clave para la designación, para el tratamiento del pliego, mejor dicho, de Carles, del doctor Carles a la Corte Suprema. Finalmente, el oficialismo decidió posponer el tratamiento del pliego de Roberto Carles por la evidente falta del número necesario para poder no, digamos, aprobar el pliego, es decir, le están faltando votos para llegar a los 2/3. Por lo tanto, seguimos con una corte renga, ¿no? Con una corte que tiene solamente 4 miembros, porque recordemos que a fecha 31 de diciembre de 2014, el doctor Raúl Zaffaroni presentó su renuncia. Y esto va de la mano con otras dos situaciones generadas en la Corte. Uno es la nulidad que declaró la Corte sobre la designación de los conjueces. ¿Qué es esto de los conjueces? Vendría a ser una suerte de jueces suplentes. Cuando la Corte está desintegrada, como es ahora el caso, que falta un voto, o cuando los jueces de la Corte se deben excusar por algún motivo, o son motivo de una recusación, es decir, que no pueden intervenir, tiene que haber un juez suplente, porque si no, digamos, no hay servicio de justicia, digamos, si los jueces naturales no pueden intervenir. Entonces se elevan una lista de jueces suplentes que son llamados decorosamente conjueces. La Corte declaró la nulidad de la nómina de conjueces elevada por el Ejecutivo por entender que se aprobó ese pliego de esos conjueces con mayoría simple, esto es con la mitad más uno de los votos, cuando para elegir un magistrado de la Corte Suprema se requieren las dos terceras, el voto de los dos tercios del Senado. Que es una situación realmente que yo la entiendo dentro de una puja de poderes entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Corte, porque los conjueces que en el caso de que esta nómina digamos, no continúe en vigencia a partir de esta nulidad, los conjueces pasarían a ser los presidentes de las cámaras de apelaciones. Que para ser nominado juez de cámara se necesita no los dos tercios de los votos, sino la mitad más uno, de decir, la mayoría simple. Por lo tanto, la Corte le está diciendo al Ejecutivo que no a la designación de conjueces porque no obtuvo los dos tercios, pero sí los propios miembros del Poder Judicial, como son los camaristas que son nombrados, vuelvo a repetir, con la mitad más uno de los votos, sí pueden serlo. Y este tema lo enlazamos con el último de los tres temas que estos 15 días hemos tenido judicial, que es la reelección anticipada del doctor Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema. Recordemos que la presidencia de la Corte la ejerce uno de los magistrados, integrantes de la misma, y dura 3 años en su mandato, y viene a ser una suerte de quien conduce a la Corte. El mandato de Lorenzetti finaliza en diciembre, cuando finaliza el año judicial, y por motivos que aún se desconocen, porque de hecho en la acordada en la cual es reelecto no se expresan los motivos del adelantamiento, lo cierto es que adelantaron 9 meses la elección de su nuevo presidente, que, valga la redundancia, es el reelecto Ricardo Lorenzetti. Recordemos que Lorenzetti fue nominado como juez de la Corte por el presidente Néstor Kirchner en el año 2004 y es presidente de la Corte Suprema desde el año 2007. Por lo tanto, con este nuevo periodo se asegura la presidencia de la Corte hasta el año 2019. Esto vale decir 12 años de presidencia de la Corte. Sé que no tenemos más tiempo, nos quedarán en el tintero algunas cuestiones relativas al final de la trama de la denuncia de Nisman por el memorándum, que el fiscal De Luca, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, desistió de manera expresa de continuar con la acusación por evidenciar una inexistencia de delito. Pero bueno, sé que nos corre el informativo de inmediato, pero eso eventualmente lo dejaremos para nuestra próxima emisión.
Perfecto, vale. Sí, después también te vamos a hacer una consulta. Nos quedó pendiente el tema del acoso, porque no había una legislación o, digamos, no se sentó jurisprudencia sobre algunos casos de acoso, sobre el de AICSA también. Bueno, pero eso lo discutiremos en otro momento. El viernes que viene.
Bueno, chicos, les debo la visita al piso.
Dale. Bueno, cuando quieras, está más
así
invitado.
Que eso está en el debe.
Perfecto. Cuando quieras, vos sabés que este lugar está abierto para todos los que quieran venir, tranquilamente.
Chicos, buen fin de semana.
Igualmente. Para vos, Mariano, muchas gracias.
Hasta luego.
Mariano Lovelli con los temas jurídicos de importancia en esta semana. Nosotros vamos derecho al informativo que nos corre.